de junio para demostrar su apoyo a la alianza. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Rowe, en una entrevista con la agencia EFE, dijo que China es hoy la gran amenaza para los estándares globales de los derechos humanos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 13 de mayo. Se habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes aquí en Radio Martí, extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, vamos a tener información actualizada sobre los juicios que se han estado desarrollando en los últimos días con residentes de La Guinera. Específicamente, vamos a intentar hablar con Migdalia Gutiérrez, la madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, que tuvo ya el miércoles, el juicio de apelación allí en el Tribunal de 10 de Octubre, y ayer jueves recibía la visita de su mamá en el Combinado del Este. Vamos a intentar hablar con Migdalia. También intentaremos tener actualización de los juicios que se celebran hoy con otros familiares. El caso de, intentaremos hablar con Emilio Román Matos, padre de los tres jóvenes que están enfrentando hoy el juicio de apelación ahí, Magyanis Román Rodríguez, Yosney Emilio Román Rodríguez y su hermano Emilio Islán Román Rodríguez. Los tres están siendo llevados al tribunal hoy para el juicio de apelación por su participación en las protestas. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Tenemos una denuncia importante también de lo que está ocurriendo en Las Tunas, con el pastor Mario Jorge Travieso, líder del movimiento internacional Viento Recio. Las autoridades le confiscaron una casa en usufructo, no era de su propiedad, pero ocupada por más de 20 y algo años. Y pues ahí, por razones políticas, porque la usa como parte de las actividades religiosas, él nos explicará esta denuncia. Vamos a intentar también hablar con Bárbara Farrá Guillén, que ayer tendría visita en la prisión de menores jóvenes occidentes con su hijo Jonathan Torres Farrá. En la segunda parte del espacio, el tema de la inflación y el tema del campesinado. Tendremos a Elías Amor Bravo, a Ángel Marcelo Rodríguez Pita, a Esteban Ajeta Bascal, en fin, toda esta situación. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, Cuba aplica medidas manifiestamente contrarias a la Convención contra la Tortura, concluye el Comité de la ONU en Naciones Unidas. Los números rojos de la agricultura se traducen en hambre y más miseria, alertan cubanos desde la isla. Y la organización Human Rights Watch concluye que Cuba está entre los países donde se ejerce el poder con el cañón de la pistola. Y muere uno de los heridos del Hotel Saratoga y celebra la cifra de víctimas fatales ya a 46, informaron las autoridades cubanas. Dos cubanos en la dirección de la Organización Demócrata Cristiana de América. Se trata, pues, de los funcionarios. Se trata del doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, quien fue nombrado vicepresidente honorario adjunto para Cuba, y Jaxi Sires, dirigente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, como vicepresidente adjunto para América Latina. Cuba y el gobierno, las autoridades insisten en ser invitados a la cumbre regional, y el presidente mexicano López Obrador cree que todavía existe la oportunidad. Y condiciones deplorables y malos tratos en la prisión de Guanajay, así informaron a Radio Martí familiares de presos que allí se encuentran recluidos. Reciben sentencia firme entre 7 y 11 años manifestantes del 11J en el Palenque, en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. Y Embajada de Estados Unidos en Cuba responde a dudas sobre el reinicio de trámites de visa de inmigrantes en La Habana. Y finalmente, la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz cumple 2 meses en celda de castigo en condiciones infrahumanas. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar la comunicación. Recordemos que durante el transcurso de esta semana que concluye, pues han estado realizándose juicios de apelación en el Tribunal Municipal Popular del municipio de 10 de octubre, con los residentes del juicio de La Guinera. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. La situación ha sido complicada. Mientras tanto, mientras que establecemos la comunicación, vamos a comenzar con la denuncia. Vamos a comenzar con la denuncia que nos hizo aquí a Radio Martí hoy el pastor apostólico y líder del movimiento internacional Viento Recio en Ciudad de las Tunas, Mario Jorge Travieso. Lo que ha estado ocurriendo hace 2 días, le acaban de confiscar una casa que ocupaba legalmente por más de 20 años. Vamos a escuchar las declaraciones que nos dio en exclusiva para Cuba al Día el pastor Travieso.
Bueno, saludos. Desde acá, desde Cuba, apóstol Mayín, Mario Jorge Travieso. Estamos denunciando, bueno, los actos que se levantan, las fechorías contra la iglesia, que contra la iglesia cubana, porque cuando estamos hablando de pastores y de casas que se están usando a favor de la iglesia, es un ataque contra la propia iglesia. Nosotros tenemos una vivienda que hace más de 20 y tantos años la estamos ocupando para diferentes actividades de la iglesia. Esa vivienda se compró en un momento en que en la nación no se podía comprar. Fue una compra-venta ilícita. De esas compra-venta ilícitas, todas fueron después llevadas a las personas que compraron a ser usufructuarios permanentes. Cuando el Estado no pudo arreglar la vivienda, de toda Cuba, ¿verdad? Las viviendas, todas las que se compraron, entonces se hizo una ley donde todo usufructuario podía ser parte de tener la vivienda. La ley decía que le adjudicaban la vivienda y por tanto dejaba de ser usufructuario y se convertía en el dueño de la vivienda. En mi provincia todo el mundo hizo eso, menos nosotros. Cuando nosotros pudimos o hicimos los trámites para convertirnos en propietarios de la vivienda, se reunió una comisión, supuestamente ellos, y dijeron que la vivienda no la tramitaron. Entonces, nosotros estamos ocupados de esa casa se ha ocupado. Bueno, en momentos nosotros hemos estado allí. Realmente la casa no es ni una casa que está buena, porque nosotros siempre tuvimos el cuidado de no hacer nada ahí, solamente pintarla, algunas cosas así externas, hasta que no fuera nuestra. Pero hace 2 días, una persona que había estado en la iglesia nos dice que a ella le habían adjudicado esa vivienda, pero que cuando le dijeron que era de nosotros, ella se negó, que era la nuestra, ella se negó. Entonces, es horripilante que una casa que sea nuestra, que la estamos utilizando todos los domingos, incluso los niños tienen su celebración dominical, que nos quiten una cosa que es propiedad nuestra, una cosa que nunca, que siempre fue nuestra, que todo el mundo tiene su propiedad, pero como es la iglesia, y como somos nosotros, que hemos sido personas que definitivamente hemos sido perseguidos porque no estamos a favor de las cosas que se hacen en Cuba y hemos criticado al sistema y nos hemos opuesto al sistema, pues esa es la manera en que ellos tratan de detener la iglesia y de que nosotros pues nos callemos. Entonces estamos haciendo esta denuncia para que vean cómo son los métodos y que vamos a pelear esta casa, porque no nos vamos a quedar así, porque es una casa nuestra, que el gobierno no tiene nada, no ha hecho absolutamente nada, y que no tiene por qué dársela a alguien que, siendo bueno con lo ajeno. No, tú puedes hacer bueno, si quieres ser bueno, lo ajeno. No hacen nada, no crean nada, no generan nada, pero sí son muy rápidos para poder quitar lo que es de otro. Entonces, esa es nuestra denuncia. Estamos al mundo entero para que puedan ver las cosas que se hacen en esta nación, que no hay una ley, que no podemos quejarnos porque ya fuimos los abogados y los abogados dicen que no pueden hacer nada porque definitivamente eso se reunió la comisión, el partido, en el gobierno, etcétera, 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 y esta fue la determinación que tomamos. Pero como es nuestra casa y como es una casa en que estamos usándola para la iglesia, incluso ni para nosotros mismos la estamos usando, y que obvio la estamos defendiendo hasta el final y estamos haciendo todo lo posible porque esa es una casa nuestra. Así que esa es nuestra denuncia, y reciban de acá desde Las Tunas un saludo.
Bueno, pues las gracias al pastor Mario Jorge Travieso ahí en Victoria de Las Tunas con esta situación que tiene, la confiscación de una propiedad que incluso no es residencia de él, sino que estaba al servicio de las labores del Ministerio Internacional Viento Recio. Mientras que restablecemos las comunicaciones nuevamente con nuestros invitados, vamos a reiterar también que tras un proceso de apelación, el Tribunal Provincial de Villa Clara, ayer jueves, determinó mantener la sentencia de 8 años contra los opositores presos políticos Ariana López Roque y Nidia Bienes Paseiro. El juicio, pues, se redujeron de 7 a 6 años la condena a también opositor Misael Díaz Paseiro, esposo de Ariana y hermano de Nidia. En la audiencia, pues, estuvo presente Jirovir Rosado, esposo de Nidia Bienes, quien ofreció la información acá a Radio Martí en reportaje que recoge nuestra colega Ibet Pacheco. Esta es la situación de los presos de Placetas, que se mantienen pues en pésimas condiciones en los centros penitenciarios. En el caso de Nidia y de Ariana, están recluidas en la prisión de Guamajal, y mientras que Misael Díaz Paseiro permanece en la cárcel conocida como el Prejoven, ambas ahí en la provincia de Villa Clara. Pues es la situación que tenemos. No hemos podido establecer la comunicación con Mindalia Gutiérrez, la mamá de Brusnel Villabrán, Adrián Cabrera Gutiérrez, ni tampoco Emilio Román. Esperamos que Emilio esté todavía dentro del tribunal o en las inmediaciones, cuando recordemos que para entrar a los tribunales en estos juicios, pues hay que entregar el teléfono. Hoy se está celebrando, y lo reiteramos nuevamente, el juicio contra varios manifestantes del 11J en el territorio de el municipio de 10 de octubre para los residentes de La Guinera. Y específicamente, pues ahí está participando en el juicio de apelación de sus hijos, Emilio Román Matos, que sus tres hijos, Mayani Román Rodríguez, Yosney Emilio Román Rodríguez y Emilio Slán, pues los tres respectivamente con 12, 12 y 7 años de prisión han apelado. Y vamos a ver si podemos tener alguna actualización. Mientras tanto, vámonos a Santi Espíritu, Cuba, y tenemos a esta hora de la tarde, 2:18, el contacto con el comunicador independiente y también líder del Frente Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para tu programa, para todos ustedes allí, también para la audiencia de este importante programa.
Oye, una pregunta, en Villa Clara hay muchos apagones, ¿se ha estado oyendo la luz en Santi Espíritu o no?
No, en lo que es la provincial, no, en estos momentos llevamos unos cuantos días sin tener apagones, pero sí en los municipios, en las zonas suburbanas también sí se están.
Ah, sí. En la capital no, pero sin embargo para el interior sí, lo cual quiere decir que en el campo la situación debe ser bastante compleja.
Bueno, dificilísima, precaria la situación que están viviendo las personas que viven en los municipios y también en los poblados.
Bueno, Adriano, 13 de mayo, se acerca el verano a toda velocidad, el próximo mes, finales de junio, comenzará el receso escolar. En fin, el país enfrenta una crisis de desabastecimiento que ya es reconocida por medios oficiales, porque en el reporte que acaba de hacer público la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática, reconocieron pérdidas sensibles en números rojos en los principales las principales producciones de agrícolas del país en el recién concluido 2021. Las pérdidas son cuantiosas y van desde la carne de cerdo hasta las legumbres, las viandas, un desastre. ¿Cómo está afectando en tu territorio el tema del desabastecimiento y cómo se lidia con esto?
Sí, como tú decías, va a ser un verano muy difícil por el desgaste, ¿no? Y bueno, las complicaciones. Un mes de mayo bien crudo en lo que es en el aumento de las dificultades para poder subsistir la gente. Solamente un refrescón, se vendieron algunas cositas a la población un día antes del primero de mayo. Eso se está hablando por aquí. La gente está comparando el día antes, el primero de mayo, y bueno, el Día de las Madres. Fue totalmente, un Día de las Madres desastroso, triste, donde no se le vendió a la población de nada para recibir este día tan importante, ¿no? La gente se está hablando mucho sobre ese tema. Les convino un día antes, el día antes, el primero de mayo, hicieron una feria donde vendieron un poco de pollo, porque fue un poco de pollo para una población donde están viniendo personas de todos los municipios y hasta municipios de Ciego de Ávila a buscar algo a Santi Espíritu, un poquito más que en otros lugares. Y bueno, por ahí están las cosas. La verdad que es una situación difícil en el abastecimiento. La carne, tú hablabas de la carne de cerdo, ya en estos momentos se disparó, sí aumentó precios récord de a 250 pesos en la libra de carne de cerdo. Pero te pudiera decir que he conversado con personas de que trabajan en el cárnico y demás, y me han dicho que, bueno, el 80% de los productores, de los que tienen convenio, han entregado. Tienen las cochiqueras vacías, totalmente todo muy limpio y preparando para un futuro, porque le están diciendo que en un futuro va a entrar alimentos para... Y bueno, y de esa carne de cerdo que estamos viendo en Santi Espíritu son las personas que lo tienen en algún en un corralito y demás. Son personas de pueblo que crían un cerdito para venderlo, para poder comprarse algo y demás. Eso es lo que está pasando por acá, Tomás, un desabastecimiento total. Yo en el día de ayer y hoy caminé la ciudad y todos los mercados, los mercaditos están vacíos, totalmente vacíos. Uno o dos trabajadores ahí en los mostradores. Y bueno, no vemos nada. Lo que es el abastecimiento, te pudiera decir que, por ejemplo, cada día son menos las cosas que vienen por la libreta, por la llamada libreta hasta el abastecimiento que ellos dicen. Por ejemplo, decirte que de tres jabones que vinieron el mes pasado, esta vez se le dieron a cada consumidor, a cada miembro de un núcleo, un jabón de baño. Y se ha disparado lo que es la sarna. Estoy viendo en la parte de la zona sur de Santi Espíritu, la ciudad de Santi Espíritu, muchos niños con sarna, muy preocupante y muy doloroso, en niños de meses. Y también la chincha que se ha proliferado.
Y me imagino que no hay ni permetrina.
No existe, igual que los medicamentos. Seguimos la misma situación anterior. Cada día hablamos en el programa, pero seguimos en el mismo punto. No hay, no existe nada. Vas al médico y llevas a un niño, por ejemplo, al pediátrico, y te dicen que, bueno, que hagas con hierba, que le hagas con cualquier tipo de... que lo bañes con hierbas para poder salir, ¿no? Porque es doloroso. No existe ningún tipo de medicamento específico para el tratamiento, por ejemplo, el tratamiento de la sarna. Y bueno, no hay... Tomás, como tú decías, vamos a tener un julio, un agosto bien difícil con los estudiantes en sus casas.
Y hay algo, Adriano, que no quería dejar de tocar contigo, y es el tema de la leche. Hay limitación con el suministro de leche fresca, está siendo sustituida por leche en polvo, no la hay en muchos lugares, y tengo entendido que el precio del kilogramo de leche en polvo alcanza cifras récord. ¿También hay problemas en Santi Espíritu con el suministro de leche?
Sí, así mismo. Hay veces que hay problemas con el abastecimiento de la leche. Nosotros tenemos un combinado, pero se disparó. Realmente ellos le compran al campesino a 20 pesos lo que es el litro de leche. No se ve la leche. Y esa leche en polvo que tú hablabas, se cotiza cuando la encuentras en aproximadamente una bolsa 700, 800 pesos en moneda nacional, imagínate, son pocas las personas que le pueden llegar a ese catastrófico precio. Y bueno, y lo más doloroso que en todo esto es la población infantil y la población y los ancianos. Estamos viendo ahí un desabastecimiento realmente total en toda la forma de la vida del cubano. Y también de decirte que más allá de que el régimen y sus instituciones hagan algo, lo que hacen es reprimir. Ayer estaban los inspectores en la zona sur imponiendo multas a los carretilleros, nuevamente multas de 1,000, bueno, te vamos a resolver, vamos a tratar de no llevarte al límite, es de 3,000 pesos y te vamos a imponer una multa de 1,000 pesos. Y así estamos en el mismo punto y la misma situación y el mismo bloqueo interno impuesto por el régimen al pueblo cubano.
Y estos carretilleros que lo que hacen es resolver un problema a las personas mayores, llevarle ahí la viandita y las cosas que se buscan unos kilos ahí, es increíble, chico.
Sí, porque lo que está pasando es que estos inspectores corruptos, que con todo el mundo no pueden ser corruptos, les pagan con las multas que ellos imponen, les pagan 1%. Y entonces me han dicho que esos inspectores son amenazados por la dirección a los que ellos representan, que a los que ellos para los que ellos trabajan, de que deben imponer multas, le dan, por ejemplo, tienes que poner 5 o 6 multas en el día y tienen que hacerlo. Aparte, le pagan algo por encima no del salario que ellos devengan. Y es así, se está viviendo de esa manera, de una manera indigna, y es preocupante todo lo que estamos pasando. Y vamos a ver, porque viene un momento del mes de julio y el mes de agosto bien crudo. Vamos a ver los apagones. Yo no soy optimista en este sentido y pienso que van a venir apagones, que están los apagones están principalmente en los lugares donde hay menos población, la población es un poco más, así hablando cubano, y bueno, son un poco más de tolerantes en esta situación, pero sí, van a venir momentos duros para la población, no solamente la espirituana, sino a nivel de todo, en toda la isla, ¿no? Lo que estamos viendo también en lo que es la agricultura. Una agricultura, un país agrícola, un país con tierras maravillosas y no se ve la fruta. Lo que estamos viendo, se están disparando ahora, lo que es la fruta, se está disparando a precio que nadie, que todo el mundo no le puede llegar, no sé, las personas que tengan familiares en el exterior, ¿no? Bueno, el dólar sigue, Tomás, está en estos momentos cotizándose a 110, 115 pesos moneda nacional. Y bueno, todo el mundo no le puede llegar a eso. Bien dura y triste la realidad cubana, Tomás.
Como no, gracias a Adriano Castañeda en Santi Espíritu, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa en Cuba al Día este viernes 13 de mayo y en minutos estamos de regreso en nuestro espacio.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Leisel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 7 de la noche, a través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte del espacio, noticias importantes. Acaba de publicar, pues, la Oficina Nacional de Estadísticas e Informática, el informe sobre el sector agropecuario correspondiente al año 2021, y realmente en un trabajo realizado, una disección quirúrgica que ha hecho el destacado economista Elías Amor Bravo, mirando los parámetros oficiales, pues ha sido un año para olvidar, concluye el académico, los parámetros de la agricultura en los renglones más importantes, peor no pueden ser. Y vamos a tener el análisis de Elías Amor Bravo, lo que esto representa para la economía cubana. Y de eso es lo que nos proponemos. Nos dice ya la producción que tenemos a esta hora de la tarde, dándole las buenas noches, el contacto en Valencia, España, con el destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes para la audiencia.
Saludos, Tomás, y de nuevo gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, importantes noticias. Acaba de la Oficina Nacional de Estadísticas Informáticas de Cuba hacer público, a través de la Gaceta Oficial, el informe correspondiente al año 2021 sobre la situación del sector agropecuario. Los indicadores seleccionados fueron de enero a diciembre, correspondiente al año. Profesor, usted ha hecho un compendio informativo sí, con los principales indicadores correspondientes a la agricultura. La noticia, si no fuera por lo dramática, vaya, ¿qué le puedo decir? Básicamente, por lo que yo he leído aquí con el documento que usted ha preparado en base a las cifras oficiales que ha dado la ONEI, en casi todos los renglones del sector agropecuario hubo pérdidas. Profesor, en los micrófonos para usted, cuéntenos y adelántenos Bueno, como concluyó usted, ha sido un año para olvidar.
Bueno, lo que he querido es básicamente empezar a sacar informes con los datos que por fin están empezando a publicar en Cuba del año pasado, año 2021, del que ya estamos casi a 6 meses de distancia, y el aparato estadístico ahora es cuando empiezan a producir estos informes. En concreto, este de la agricultura se denomina Indicadores Seleccionados del Sector Agropecuario, enero-diciembre 2021. Y yo, después de destapar la publicación y empezar a estudiar un poco las estadísticas que aparecen dentro, que fundamentalmente hacen referencia a la agricultura no cañera y a la ganadería, pues me he llevado no una gran sorpresa, sino una triste decepción, en el sentido de que estos datos nos indican que el año 2021 ha sido uno de los peores años de la agricultura y de la ganadería cubana desde los últimos, yo diría décadas. Estamos ante un año absolutamente demoledor, en el que no es raro que en Cuba haya hambre, que en Cuba la comida sea enormemente complicada de conseguir, porque el sector agropecuario cubano no ha producido lo suficiente para atender las necesidades de la población, y por otra parte, al no haber divisas, no se ha podido recurrir a las importaciones de alimentos que, según cálculos del régimen, rondaban del orden de los 2.000 millones de dólares. Eso ha sido imposible y, bueno, cuando uno empieza a entrar en el análisis de los datos, se da cuenta de que, por ejemplo, la papa, que es un producto de consumo prácticamente diario de los cubanos, pues ha registrado una caída en la producción del 15,7%. El arroz, que es la dieta fundamental de los cubanos para cualquier comida, un descenso también del 15,3%. Los cítricos, que son fundamentales porque están los limones con los que se hace el agua con limón, que tanto habla Díaz-Canel de ello, ¿verdad? Bueno, pues los cítricos han caído un 14,5% entre el año 21 y el año 20. Los frutales, que Cuba ha sido una potencia productora de mango, guayaba, chirimoy, de todo ese tipo de productos, otro descenso del 10,8%. Estos son datos que ponen de manifiesto la situación agónica en la que se encuentra el sector agrario cubano, pero es que la producción de viandas y hortalizas, que es donde más producción, digamos, se concentra, porque ahí está toda, digamos, la alimentación fundamental de los cubanos, tampoco ha tenido un año espectacular. Básicamente, solo ha crecido un 0,9%, que eso es quedarse prácticamente con las mismas cifras. Y todo el crecimiento se le puede atribuir al tomate, que ha subido, es el único, uno de los pocos productos agrícolas que han subido este año en torno a un 9,1%. Este es el balance de un sector de la producción de viandas, una caída del 1,4%, que llama la atención porque demuestra que las 63 medidas que tanto ha anunciado a bombo y platillo el gobierno para la agricultura cubana no han dado resultado. Y es más, el sector agrícola cubano está acusando los efectos terribles de la aplicación de la tarea de ordenamiento, que lo que ha hecho ha sido trastocar completamente la estructura productiva del país. Seguro que muchos de los cubanos que me están oyendo en este momento son conscientes de que la inflación que ha provocado la tarea de ordenamiento es un elemento muy negativo para producir más en la agricultura. Pero fíjate, Tomás, yo también he distinguido entre la producción estatal, es decir, la que se obtiene por el Estado comunista, y lo que llaman ellos la producción no estatal, que es donde estarían, digamos, las entidades más próximas a lo que podríamos llamar la iniciativa privada, fundamentalmente los arrendatarios de tierras y los que tienen vinculación con algún tipo de CCS son los que fundamentalmente están ahí. Pues cuando uno hace este análisis se da cuenta de que la producción estatal se ha caído en un 4,1% en sus distintos componentes de hortalizas, de viandas, de todo, un 4,1%, y en cambio el sector no estatal, que es el que está fundamentalmente integrado por los trabajadores por cuenta propia, por los independientes, toda esta gente que lo padece, que está sufriendo la falta de atención por parte del régimen, que se concentra siempre en la empresa estatal, pero nunca en el sector privado, lo han conseguido y han hecho que la producción no caiga, sino que han crecido un poquito, un 0,6%, pero por lo menos han dado la cara. Y yo a todos ellos les felicito desde aquí porque han dado un muy buen resultado en un año realmente malo para la economía cubana. Por ejemplo, las VPCs, que son inventos castristas que no sirven para nada, han caído en la producción un 7,7%, y en cambio los productores independientes, los productores no estatales, en viandas y hortalizas han conseguido un resultado favorable de un 1,2%. Es un motivo de satisfacción, y creo que ahí está la línea que debería de seguir el gobierno comunista, es decir, quitar al Estado de la producción de la agricultura cubana y concentrarse fundamentalmente en los no estatales.
Esto que usted está hablando, Elías, sí, de básicamente de los usufructuarios que se vinculan, sí, al programa de tierra en usufructo, esto a pesar, profesor, del hostigamiento, de las multas, claro, de la falta de insumos, a pesar de todo eso, mínimo, pero han sido positivos, lo cual muestra que ahí está el futuro de Cuba.
Claro, ahí están los campeones, a los que yo desde aquí no puedo menos que felicitar, porque en un año en el que no ha habido fertilizantes, en un año en que le subieron las tarifas de la electricidad y del agua, que arruinaron a los arroceros privados, que han hecho todo tipo de trastadas desde el poder comunista para hacerles la vida imposible, estos señores han incrementado la producción de hortalizas y de viandas, mientras que el Estado no lo conseguía. Y ese es un ejemplo clarísimo de qué es lo que hay que hacer en la economía cubana y en la agricultura cubana, lo mismo que hicieron los vietnamitas con las reformas del Doi Moi, que es poner la producción en manos del sector privado con derechos de propiedad, con mercado y con libre empresa, y no con esas restricciones que crea el modelo comunista que no van a ningún sitio. Pero todavía los datos profundizamos un poquito más, porque hemos pensado que mejor era comparar no solo el año 20 con el 21, porque el año 20, como tú sabes, en Cuba ha sido malo por culpa de la pandemia. Y nos parecía que no tenía mucho sentido comparar un año malo con otro malo. ¿Qué hemos hecho? Hemos comparado el 21 con el 19. Porque el 19, aunque también era un año malo en el que se empezaron a notar ya las limitaciones en el suministro de petróleo procedente de Venezuela, la economía cubana no estaba ni presa de la pandemia, ni tenía la tarea de ordenamiento, ni todas estas lacras que ha creado el modelo social comunista. Si tú comparas la evolución con respecto al año 19, la cosa entonces se pone realmente terrible, porque estamos viendo descensos en viandas y hortalizas de un 22% en solo dos años. Descensos, por ejemplo, en maíz, un 13,5%, en arroz, un 47%, en frijoles, que es un producto que los cubanos consumen muchísimo, es elemento fundamental de la dieta, un 52%, los cítricos un 47% en solo dos años. Esto no hay país que lo soporte. Esto es una desidia total por parte del régimen comunista respecto de la agricultura. No saben producir, no son capaces de recuperar la alimentación de los cubanos, y de nada sirve que hagan una ley de precaución alimentaria y de nutrición y todas esas boberías, si al final en el surco el guajiro no tiene libertad para producir lo que quiere. Y si la agricultura ha dado mal resultado, en esta breve nota hemos mirado también lo que ha pasado con la ganadería. Y la ganadería es que ha sido dantesco el resultado. Es que las cifras de la agricultura son malas, ¿verdad? Pues las de la ganadería son todavía peores comparando el año 21 con el 20. No ha habido que ir al 19. Se nos ha caído la producción de carne bovina, la carne de ternera, en un 13,5. La carne de cerdo, que es lo que más comen los cubanos y que es la que más producción tiene en el país, ha caído, Tomás, en un 53,5%, es la mitad de lo que se produjo en el año 20. No puede, con razón los cubanos se quejan de que no hay comida, es que no se produce. El descenso en la carne de pollo ha sido de un 20,8, y ahí están las importaciones que se hacen de Estados Unidos con el objeto de poder cubrir esas necesidades de alimentación que existen en el país. La carne de ovino caprino, que se empezó a ensayar en Cuba ya hace unos años, ha caído también un 32%, la leche fresca un 16%, y los huevos han caído un 10,5%, con grandes diferencias una vez más entre lo estatal y lo no estatal. Al final, todos estos datos lo que nos vienen a decir es que la economía cubana en el año 2021 está empezando ya a mostrar los indicadores más negativos del último lustro. El año 21, el año de la aplicación de la tarea ordenamiento, que en tu programa lo dijimos, se han producido desequilibrios terribles en la economía cubana que el gobierno no sabe cómo reconducir. La inflación el empobrecimiento de la gente, la distorsión creada por las medidas de la tarea de ordenamiento. Ellos culpan al embargo y al bloqueo. Bueno, a mí me parece muy bien, pueden echarle la culpa a Sansón y a Dalila, pero de lo que no cabe duda es que el régimen comunista no sabe gestionar el sistema económico. Y por favor, si nos están escuchando, hagan lo que sea para cambiar, porque esto así no funciona. Y los datos que se publican lo confirman. En la agricultura cubana, en el año 2021 va a haber reducido su Producto Interior Bruto en torno a un 14%, y esa va a ser el arrastre negativo que va a ejercer sobre la economía cubana, porque la agricultura, aunque tiene un peso relativamente chiquitico en el Producto Interior Bruto de la economía cubana, es un sector muy importante, porque si no hay producción agropecuaria, no hay alimentos, no hay comida. Y eso es lo que le da a un pueblo capacidad para progresar y para desarrollarse. Todos estos datos, insisto, son muy, muy tristes, son muy lamentables, pero apuntan a un responsable, a un único responsable, que es el gobierno, el régimen, y debería haber dimisiones. En mi opinión, debería haber dimisiones de ministros y de responsables del sector agropecuario que no son capaces, que son ineptos, y que si siguen las directrices ideológicas del partido, son tan responsables por seguir las directrices como por no tomar las medidas adecuadas para sacar la economía agropecuaria cubana, que fue una de las más boyantes del mundo antes de 1959. Este espectáculo, desgraciadamente, lo malo que tiene es que no vamos a ver mejoría, y mucho me temo que las reformas, esas 63 medidas de la agricultura o las 94 medidas de la producción cañera, no llevan a ningún sitio, y lo peor es que los cubanos son los que van a padecer más en forma de carestías y de falta de producción y precios altos como consecuencia de esta medida.
Gracias. En Valencia, España, al profesor Elías Amor Bravo. Nos quedamos en la capital cubana. Tenemos el contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, estabas escuchando a Elías Amor haciendo una descripción del reporte correspondiente al año 2021 en el sector agropecuario, con excepción de las empresas cañeras que ha hecho la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Ángel, básicamente todos los sectores, desde la ganadería hasta la producción de plátanos, alimentos, verduras, hortalizas, frijoles, tuvieron reducciones sustanciales. No así el sector privado, fíjate. Los usufructuarios, a pesar de ser hostigados, a pesar de ser maltratados, a pesar de la falta de insumos, no tuvieron números negativos, no crecieron mucho, pero el sector estatal es el que más pérdida tuvo. ¿Qué lectura te da a ti esto?
Bueno, evidentemente el sector privado está, vamos a decir, está ahora mismo resistiendo a los embates del proceso inflacionario generado por la tarea de ordenamiento y un cúmulo también de variables que todos conocemos, como puede ser la COVID-19, como puede ser la situación ahora mismo que se está generando a nivel mundial debido a la guerra en Ucrania. Pero hay que decir que el sector privado se ha enfrentado duramente al proceso inflacionario, le está haciendo, vamos a decir, una resistencia enorme, no solo a ese impacto negativo que es la tarea de ordenamiento, sino también al cúmulo de trabas que desarrolla el gobierno cubano hacia ellos. Y hay que decir en este sentido que el sector privado tiene años de experiencia, tiene la capacidad para resistir a la situación que se avecina, porque también no solo es la situación que tenemos hoy, sino la situación que pronto ya está presente. Estaremos cercanos, ante el cierre del año, a los 200 pesos por cada MLC, y el sector privado es quien está realmente desarrollando todas sus capacidades, tiene una movilidad social ascendente para hacer frente a esto, y el Estado cubano sigue manteniendo esa negativa. En este sentido, por supuesto que el sector privado se va a enfrentar. Y no solo en este sector, hay que decirlo que en todos los sectores el sector privado ha sabido replantearse, ha sabido hacerle frente a la crisis y está creando mecanismos. Muchos de los negocios privados antes de la COVID se gestionaban, vamos a decir, de alguna manera, y hoy en día se han replanteado sus modos de gestión, y pese a toda la situación que presenta la economía cubana, siguen adelante con nuevas formas, incluso nuevas maneras de vamos a decir, de hacer llegar sus productos a los ciudadanos.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo del sector estatal.
No, evidentemente el sector estatal en este momento se encuentra en una crisis total. Mira, a mí hace unos instantes me acaba de suceder algo interesantísimo. Acabo de sentarme en una cafetería gubernamental y sencillamente me han dicho que no puedo sacar una laptop para sentarme tomando un café. Y ya, bueno, café que era lo único que había, ¿no? No había más nada. Raras veces tienen agua. Y bueno, anteriormente era una heladería, ya se quedaron sin helados, ahora venden café, es una heladería, y ni siquiera tienen para brindarte agua. Y te dicen que no puedes sacar una laptop. En el mundo entero, cuando usted se toma un café, en cualquier sitio usted puede sacar su celular, puede sacar su laptop y ponerse a trabajar. Bueno, pues acá no. Y eso hace aún más, aún coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a esa empresa estatal, porque la está haciendo menos competitiva. Es decir, esa barrera lo que hace es que esa empresa estatal se haga menos competitiva, porque no logra ni siquiera colocar el producto café en el mercado con una propuesta atractiva. Dígase estudiantes propiamente que pueden acceder a esos espacios, compartir una buena taza de café y dedicarse a sus estudios. ¿Por qué no ese espacio pudiera hacer eso, ¿no? Frente a una situación de crisis, ante la ausencia del producto helado. Bueno, y ahí vemos cómo fracasa claramente esa empresa estatal socialista. Pero bueno, ¿qué se le puede pedir a un país donde no hay primera dama, donde una mujer ama un dictador, donde se ordena un ordenamiento y la limonada entonces es la base de todo? Es decir, es muy difícil.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de la capital cubana. Vamos a intentar ya la comunicación en breve. El tema que nos ocupa, importante, la situación del desabastecimiento que se hace crónico a nivel nacional a lo largo y ancho del país. Para analizar sobre este tema, vámonos a el occidente del país. Tenemos el contacto en los Palacios Pinar del Río con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Bien ahí?
Sí, te escuchamos bien. ¿Tú nos escuchas?
Sí, pero...
Bueno, no te escuchamos muy bien.
Pero
no.
Los oyentes.
Sí, a ver si podemos mejorar un poquito, Esteban, la recesión. Esteban, ayer en el espacio hablábamos la situación del desplome del sector agropecuario en Cuba, producto de el reporte emitido por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, que concluyó que los principales parámetros agropecuarios en Cuba decrecieron durante el 2021. Estamos hablando de cifras significativas, como es la papa, la malanga, el boniato, la producción de arroz, la leche, la producción de cítricos, frutales. De esto hablamos ayer en el espacio, pero hay algo que se te quedó pendiente en el tintero y tiene que ver con el incumplimiento de las 63 medidas que nos vendieron hace más de un año como que la solución de los problemas alimentarios del país. Para ti, que desde un inicio ha estado diciendo que esta no es la solución del problema, seguimos estancados. Cuéntanos, Esteban.
Exacto. Mire, Tomás, en realidad no es que yo me alegre de que sea todo un fracaso. No, porque no me gusta ni ser pesimista ni abogar por el pesimismo. Pero bueno, es una realidad que cuando las cosas no se hacen correctamente y no se hacen como tienen que hacerse, el resultado va a ser negativo. Hace, como usted dice, casi un año, hay un promedio de tiempo que se hablaron y se le dio mucho bombo y platillo en la televisión y en los medios de difusión masiva todo aquello de las 73 medidas. Y se hizo un programa por la parte aquí de nosotros de lo que es Radio Martí, se hizo un programa con respecto a ese tema. Y se hicieron otros programas también que a mí me llamaron de otros lugares. Y yo siempre dije que todo aquello era un montaje, que todo aquello en realidad era un fracaso más. No hacían falta 63 medidas, sino simplemente abogar por las 5 medidas de la campaña Sin Campo No Hay País. Y sigo diciéndolo, todo era un fracaso. Y ayer precisamente te mandé el link ese porque me llamó la atención que hablando nosotros del tema anterior de todo el fracaso que ha habido con la producción agrícola, porcino, caprino y de vianda, habiendo sucedido todas esas cosas, también viene a capítulo de las 63 medidas. Es que todo es cadena y todo es un efecto. Al final de la jornada, si no hacen realmente lo que tienen que hacer, descentralizar la economía, al campesino, incentivarlo, no pues vamos a seguir fracasando de fracaso. En realidad no es que estemos contando fracasos, sino que desgraciadamente detrás de todo esto está el cubano, detrás de todo esto está el hambre que está sufriendo el pueblo de Cuba. ¿Entiendes? Esto es algo no para reírse, sino para llorar.
Sin embargo, Esteban, otro ángulo que es parte de la denuncia que durante este último año la Liga de Campesinos Independientes de Cuba ha venido realizando, en este reporte que acaba de hacer público la ONEI se reconoce que dentro del sector agropecuario cubano, los sectores que menos pérdidas tienen, no han tenido grandes ganancias, pero tampoco han tenido números rojos, son los cuentapropistas, los campesinos y los agricultores independientes. Si aquí está la solución, como ha dicho la Liga, ¿por qué el gobierno los hostiga y no le da la libertad para que mejoren el plato fuerte del cubano?
Exactamente, Tomás, porque mira, precisamente no se trata de economía, no se trata, porque bueno, ellos entienden que un país, realmente el sistema político del país depende de la economía, ellos lo saben, pero ellos y realmente eligen lo que es la parte ideológica. Ellos saben que si el campesino se libera, si el campesino se descentraliza, si el campesino toma control de lo que tiene, realmente se independiza, y es lo que ellos no quieren, que el campesino sea independiente, que el campesino tenga riqueza, que el campesino acumule bienes. Realmente ellos quieren un campesino dependiente totalmente del Estado y de los mecanismos erróneos eso que tiene el Estado. Y eso es lo que prácticamente están haciendo y es lo que está dando como resultado todas las pérdidas y todos los problemas que tenemos.
Esteban, recientemente tú acabas de hacer un recorrido por tierras que están ociosas, perdidas en Marabú, sembrados de tabaco mal atendidos, falta de fertilizantes. ¿A dónde nos va a llevar toda esta situación a los cubanos?
Bueno, todo esto está abogando por un año de pérdidas y derrotas para el campesinado y para el pueblo, porque en definitiva hay una razón en todo esto. El gobierno nunca pierde, el gobierno sigue viviendo realmente como ha vivido hasta ahora. Pero ¿quiénes van a sufrir esto? El pueblo. Nos va a llevar sencillamente a lo que hemos vivido hasta aquí y lo que vamos a seguir viviendo: más hambre, más miseria, más necesidades para el cubano, y más suicidio, más problemas, más separación, más jóvenes que se van del país y más problemas y dificultades.
¿No tiene solución la agricultura en su estatus actual?
No.
¿Qué más se puede hacer para hacer entender a las autoridades?
Bueno, mire, realmente todo queda también en una parte de estas cosas, quedan en manos del pueblo. Un pueblo asustado, un pueblo reprimido, un pueblo encarcelado, que realmente debe dar el paso al frente y realmente salir y pedir libertad, sobre todas las cosas, es lo primero, ¿me entiendes? Y lo otro queda de parte del Estado, que no siga encarcelando a aquellos que piden la libertad, que no sigan reprimiendo y que no sigan haciendo tanto daño como están haciendo, porque prácticamente no pueden poner su bienestar por encima del bienestar del pueblo.
Gracias, Esteban. Esteban Ajete Abascal, directamente desde los Palacios en Pinar del Río, para nuestro espacio Cuba al Día. Y así concluimos nuestro programa aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso, de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en Radio Martí, en Cuba al Día. Las buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.